Pues en verdad, la iglesia es un milagro, ¿cierto? Existiendo en un territorio enemigo desde su principio. Tenía un enemigo tenaz desde el momento que fue fundado en el día de Pentecostés. Un enemigo como un león rugiente, como un enemigo que tiene como su objeto destruir esta obra, porque sabe que es la obra magna de Dios, y si Satanás puede hacer un daño a la iglesia, ese sí es una hazaña para él, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de que la iglesia sí ha sufrido, y la iglesia ha tenido sus momentos difíciles, y había siglos en que había como oscuridad en este mundo, gracias al Señor, Dios siempre ha mantenido su testimonio en los cristianos, en la iglesia. Bueno, yo creo que una de las mejores maneras de estudiar la historia de la iglesia es leer Apocalipsis 2 y 3. No vamos a leer mucho porque, gracias al Señor, lo repasamos mucho en las conferencias. Pero sí, como eso como fondo en su mente, podemos reconocer que en esos dos capítulos Dios hizo algo maravilloso también. Nuevamente se escribe historia después de las cosas acontecer. Pero Dios siendo Dios hace las cosas diferente. Escribió la historia antes que aconteciera. Así que tenemos en esa forma una breve informe de la historia del punto de vista de Dios de la iglesia. Desde su principio en los tiempos de los apóstoles hasta su fin en la tierra, aún hasta después, tal vez tenemos un vistazo a lo que va a quedar una iglesia falsa. Lo que Satanás está como tratando de maquinar hoy día. Corrompir la iglesia de tal forma que sea bajo su control. Y claro, eso va a ser una iglesia falsa, que va a quedar cuando el Señor arrebate su verdadera iglesia. Bueno, la primera etapa en la iglesia fue de los tiempos de los apóstoles, que corresponde con lo que tenemos en la carta a la iglesia de Efeso. Cuando las cosas estaban marchando muy bien, había control del Espíritu Santo ahí, solamente entró algo que sí, era grave, que perdió su primer amor. Pero en general fue un tiempo en que había mucha bendición, y fue el tiempo en que llegaron las Escrituras, inspiraron las cartas de Pablo, de Pedro, lo de Apocalipsis, todo fue escrito en esta época, la primera época de la iglesia, que duró tal vez desde el año 33, tal vez hasta el año 100 aproximadamente, el tiempo en que, tal vez en el año 90, cuando el apóstol Juan recibió Apocalipsis, era ya un hombre viejo, y ese periodo siguió hasta entonces. Luego siguió otra época que corresponde con la iglesia en Esmirna, cuando principiaron las severas persecuciones, tal vez desde el año 81 hasta el año 325 aproximadamente. La persecución sí ocurrió en ese tiempo, habla de persecución de 10 días que resultó como en durante el tiempo de 10 emperadores con 10 edictos precisos mandando a la gente perseguir a los cristianos. Parece que principió, como mencioné pues en Pereira, que Nerón quiso reformar parte de la ciudad, entonces no quiso comprar toda esa la gente, inició un incendio para limpiar todo el terreno que él quería reformar, pero la cosa se fue de su control y fue una tragedia para muchas personas. Entonces tuvo que buscar a alguien para culpar. Culpó a los cristianos y principió grandes persecuciones. Y la gente los tomó como enemigos de la sociedad. Muchos murieron, perseguidos, torturados, quemados, echados leones en las arenas, etcétera, etcétera. Fue un tiempo terrible de persecución contra la iglesia. Y en ese tiempo el emperador era como sumo sacerdote del paganismo, sumo pontífice, y aún más le reconocieron como Dios. El emperador en ese tiempo era un dios. Y entonces el saludo de la gente de Roma era: César es el Señor. Pero los cristianos tenían otro saludo: Jesucristo es el Señor. Pero este sí implicaba la muerte. Si las autoridades romanas escucharon esto, eso sí fue traición. Y entonces fue terrible ese tiempo. Pero Dios utilizó este tiempo también, en cierto modo, para purificar la iglesia. Solamente los bien fieles quedaron. Y los bien fieles, los testimonios de los bien fieles, fue tan potente que aún viendo a la gente morir en la arena, cantando alabanza a Dios, mientras los leones los atacaron, se convirtieron la gente mirando. Se conmovió la gente y vio que esa gente sí tenía un Dios verdadero y que su fe fue real. Y el Espíritu Santo tocó. Entonces se convirtieron más todavía. Y se dice que en ese tiempo los paganos llamaron a los cristianos ateos porque no creían en sus dioses. Pero sí, tal fue la conversión de la gente que la gente ya no volvió a dar alabanza a esos dioses falsos. Y ese sí levantó más persecución. Pero aún en este tiempo Satanás también utilizó como engaños. Vemos en una palabra ya dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, etc. Y también habla, perdón, el verso anterior, estoy habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, se ve que aún en ese tiempo había falsas doctrinas también. Había disputas sobre cuestiones de doctrina, sobre la persona de Cristo. Principió Satanás a obrar también como ángel de luz. Luego llegamos a Pérgamo, que siguió este tiempo. Y este fue el tiempo en que terminó la persecución. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la historia cuenta que Constantino estaba como luchando para hacerse emperador. Había otro rival, no me acuerdo el nombre del otro, pero de todo modo, dice la historia que él vio una visión de una cruz de fuego, una voz que le decía: con esta señal ganarás, triunfarás. Entonces, él interpretó eso, por medio del cristianismo, yo podría llegar ahí. Entonces él hizo profesión de conversión, aunque no fue bautizado, hasta que estaba en la cámara muerte, dice la historia. Pero entonces su conversión está en comillas. Fue más bien una cosa política. Pero sí, en verdad, terminó la persecución. Y entonces principió a favorecer a los cristianos. Y edificó magníficos nuevos edificios para ellos, lujosos, para sus iglesias. A los obispos se les pagaron sueldos generosos. Entonces, enriqueciéndose los obispos, dejaron el servicio al Señor y empezaron a divertirse con el mundo. No fue de todo bendición para la iglesia, porque ya con esto el cristianismo volvió popular. Todo el mundo quiso ser cristiano. Porque para estar bien con el emperador, mejor ser cristiano, porque es la religión oficial del imperio. Y así entonces creció el cristianismo en número, pero en calidad no. La iglesia en sus creencias y prácticas llegó a ser una mezcla del cristianismo con el paganismo y el mundo. Fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Entró también el paganismo, del paganismo cosas como oración a los por los muertos, el purgatorio, adoración a la Virgen, llamándola Madre de Dios, porque el paganismo siempre ha tenido una mujer con su hijo. En el tiempo de Babilonia, llamaba Samares, con su hijo. Paganismo siempre ha tenido esto como esta estructura. Raro, es interesante ver cómo es. Entonces, cuando llegó el cristianismo, fue fácil convertirlo. La Virgen María y su hijo. Listo. Cambiamos los nombres y podemos seguir con la fiesta, como siempre. Entonces, las diferentes fiestas que tenían los pusieron como contexto cristiano. La Navidad era su fiesta del invierno, del infierno, no, invierno, sí, invierno, lo convirtieron en celebración del nacimiento de Jesús. Y así fue existido. Y la relación a los santos y todo eso convenía muy fácilmente con el paganismo. Ahí vemos entonces esta época cómo principió realmente la Iglesia Católica, con todas sus cosas. Porque es una combinación del cristianismo con el paganismo, con tantos ritos y cosas. Fue en ese tiempo que empezaron a llamar al obispo de Roma Papa, que quiere decir Padre. En Mateo 23:9 Jesús había dicho que no tenemos que llamar a nadie en la tierra Padre, ¿cierto? Ese es un nombre que debemos reservar para Dios mismo. Papa León I empezó a enseñar que Pedro era cabeza de los demás apóstoles y que el obispo de Roma había heredado la posición de Pedro. Así demandó la audiencia a los demás obispos. Entonces, en esto resumimos el principio de la Iglesia Católica. En este tiempo, debido a las disputas sobre doctrinas importantes, como de la persona de Cristo, y también el rechazo de la autoridad del obispo de Roma, había una división entre la Iglesia. La Iglesia Occidental de Roma y la Oriental de Constantinopla. Así que en ese tiempo, Constantino movió su sede de Roma a esta ciudad más al oriente, que ahora llamamos Istambul, lo llamamos por su propio nombre, Constantinopla, puso su nombre, y él estableció allá. Entonces, con la salida de él de Roma, el obispo de Roma, como llegó al poder, él llegó a ser no solamente cabeza en la iglesia, sino también sobre lo político. Principió a regir y ejercer grandes poderes en el mundo político. Bueno, a pesar de tanta error y maldad en la iglesia, el Señor tenía personas que verdaderamente le amaban y le seguían. Y ellos llevaron el evangelio a otros países. Aún muchos de los conquistadores de Roma, porque Roma fue conquistada como en el año 500 por la gente que eran los antepasados de Alemania, y fueron convertidos, demostrando que el poder de Dios en el evangelio es más grande que lo del hombre y de Satanás. Ese es lo maravilloso, ver cómo Dios preservó un pueblo en medio de tanta maldad y tanta corrupción que Satanás quiso introducir. Bueno, sí, entonces llegamos a Tiatira, que continuaba un poco esto. Ahí vemos realmente en Tiatira netamente la iglesia bajo el Papa. Notamos una expresión en el anterior que quisiera notar. Dice, conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Qué cosa tan más terrible decir, ¿no? Estoy refiriendo otra vez a Pérgamo. Como Dios vio la cosa, a su iglesia estaba ahí, donde el trono de Satanás. Y sin embargo, Dios preservó algunos. Oh, entonces, las cosas siguieron así, en Tiatira. Este nombre significa sacrificio continuo. Y eso es curioso, que ese significa también en misa, en lo que es la misa, lo que vimos en la película hoy. Sacrificio continuo. Cada vez que se celebra, es otra vez ofrecer sacrificio de Cristo, según ellos. En esta época el poder del gobierno decayó y el poder del Papa aumentó considerablemente. En efecto, el Papa se hizo el gobernante más poderoso del mundo occidental. ¿Cómo se va en contra realmente lo que Cristo quiso? Si él dijo, mi reino no es de este mundo, dijo delante de Pilato, ¿cierto? Si fuera así, mis siervos pelearían. Pero la iglesia había caído hasta este punto. La iglesia oriental, basada en Constantinopla, seguía con sus imágenes idolatría. En el principio del siglo VI, Mahoma se autoproclamó como profeta y estableció el islamismo. Empezó a propagar su nueva religión por todo el Oriente. Negó la divinidad de Jesucristo, enseñaba que Jesús no había muerto en la cruz por nuestros pecados y aún dijo que Jesús jamás había sido crucificado. Bueno, todo eso principió y es interesante que los musulmanes odian a los idólatras y multiplicación de dioses y objetos de adoración. Ellos dicen un solo Dios, Allah. Entonces ellos, Dios usó a ellos para castigar a las iglesias por adorar a imágenes. Sin embargo, su invasión de Europa fue rechazada después de muchos años de guerra. Es decir, los musulmanes no avanzaron mucho en Europa. Los cristianos del Oriente que quedaron resultaron debilitados espiritualmente porque hace mucho tiempo habían abandonado la sencillez de las enseñanzas de los apóstoles. Y además no tenían copias de las escrituras para ayudarles. Muchos cristianos y aún dos emperadores del Oriente pusieron la adoración a imágenes. Pero la idolatría siguió porque había muchas personas de influencia y poder que la apoyaron. Así siguieron las cosas en esta época de la iglesia. Curioso, en ese tiempo había un Papa Gregorio y convirtió su poder como papa en algo poderoso. Con el tiempo los papas llegaron a ser como emperadores y clamaron ser el único representante de Dios en la tierra, con poder para hacer y remover los reyes. Los emperadores resistieron y lucharon contra los papas, pero bajo el papado de Inocencio III, el poder del papa superó mucho el poder del emperador. ¿Cómo siguen las cosas? No, de mal, tío. Esa es una época entonces de tiranía. Pero aún en ese tiempo la Biblia dice que, aún dice, en verso 24, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y hay una promesa para el vencedor y todo eso. En ese tiempo también principió el movimiento, lo que llamamos la reformación. Cuando algunos de los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica principiaron a leer las Escrituras. Y ese es otro detalle que vale la pena subrayar, que durante todo ese tiempo, cuando tanta cosa entró y tanta mezcla con el paganismo, Dios guardó su palabra. Y con mucho cuidado, los sacerdotes, que en ese tiempo principió también los monasterios y los lugares, pues, con las mujeres también, como se llama, los conventos y todo eso. Y realmente en algunos casos hicieron muy buena obra en cuanto a la caridad. Los primeros hospitales eran de ellos. Y por eso en algunos de esos mensajes Dios reconoce que habían hecho buenas obras y las últimas obras mejores. Dios reconocía los muchos sacrificios porque había monjes y sacerdotes muy consagrados con sinceros deseos de honrar a Dios y de servir a la humanidad y mostrar el amor de Cristo. Y Dios ordenó que aún entre ellos había sacerdotes que dedicaron sus vidas a hacer copias a mano de las Sagradas Escrituras. Bonitos ejemplares todavía existen en algunos de los museos en donde han conservado copias de esos escritos a mano, todo adornado bien bonito. En ese tiempo eran originalmente en griego y en hebreo, después hicieron traducción al latín. Y eso sí sirvió mucho, porque en ese tiempo la gente hablaba latino y había muchos que recibieron más. Pero por lo general la palabra de Dios estaba guardada entre los pocos eruditos de los monasterios, los conventos. Pero sin embargo Dios guardó su palabra. Es maravilloso, ¿cierto? y no se adulteró. Hicieron copias con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucha reverencia. Copiaron lentamente, pero con mucho cuidado para evitar errores. Y en verdad, durante todos los siglos, la palabra de Dios ha sido conservada en un bastante alto grado de pureza. ¿No vemos en eso también la mano de Dios, como Dios está detrás de todas esas cosas? Fue un tiempo pésimo para el pueblo en lo espiritual y moral. Había pocas Biblias y muy pocos sabían leer. Ni aun los sacerdotes que instruían a las gentes. Nadie estaba siguiendo al Señor según su palabra, o muy pocos. El resultado fue corrupción y maldad rampante, inmoralidad e injusticia, aún en el clero y hasta en los papas. Este periodo de historia se llama justamente la Edad Obscura. Aunque había muchos misioneros que viajaron por todas partes predicando la palabra de Dios, su mensaje estaba tan mezclado con errores graves. Prácticamente la gente se convirtieron a la iglesia de Roma en lugar de aceptar al Señor Jesús. Confiaban en el bautismo, en la iglesia, en María, en los santos, en sus buenas obras. Todo menos Cristo. Sin embargo, aún durante tales tiempos, unas pocas personas llegaron a conocer al Señor. Unos, perturbados por las maldades de las iglesias, trataron de reformarla, pero sin éxito. Los religiosos eran tan comprometidos con la maldad. Pero habían personas que abandonaron a la iglesia romana y enseñaban que las gentes debían regresar a las escrituras y enseñanza de los apóstoles. Muchos predicaron el evangelio puro, pero todos ellos fueron terriblemente perseguidos por la iglesia de Roma y muchos asesinados por su fe. Vivían vidas santas según la Biblia, pero el Papa los odiaba porque rehusaron obedecerle. Entonces, fue en ese tiempo también que principió lo que tenía mala fama, la Santa Inquisición. En el año 1232, la iglesia de Roma inició la Santa Inquisición. Precisamente porque había gente buscando la verdad. Había gente que estaba saliendo de la iglesia porque había descubierto la verdadera fe en el Señor. Entonces el Papa no aguantaba eso. Tenía que poner control, tenía que acabar con esos rebeldes antes que la cosa crezca más. Fue un grupo de hombres con todo poder y autoridad a buscar a todos los que no estuviesen de acuerdo con la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Luego entregaron las víctimas a la Iglesia para ser castigados con torturas y muerte, confiscación de bienes y tierras, etc. No sé si ustedes han ido a Santa Catalina, han visto ahí los museos allá, creo que fue en el castillo de San Felipe, fue donde lo fuimos, Felipe, ¿se acuerda? Y se ve los instrumentos de tortura que usaban, o sea, tal vez fue en Lima, estoy confundiendo. En Lima también me llevaron a un museo donde mostraron cómo torturaron la gente en ese tiempo de la Santa Inquisición. Porque no fue solamente en España, sino también en América del Sur, donde quiera. Llegó esa gente con todo ese poder. Y fue terrible en los sufrimientos de los creyentes fieles. Más que 4 siglos, imagínense. Y los que sufrieron la muerte se cuenta por centenares de miles. Por ejemplo, se calcula que tan solo en España, entre los años 1481 a 1808, el tribunal de la Inquisición condenó más que 341 mil personas. Compara las palabras de Cristo cuando reprendió a los discípulos, Lucas 9, 55, 56. Cuando Jesús reprendió a los apóstoles porque dicen, vamos a pedir que caiga fuego sobre esa gente que los rechaza. Y el Señor los reprendió. Ese no fue el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es posible que la iglesia que dice ser de Cristo practicara tantas crueldades claro, la iglesia en ese momento no estaba en manos del Señor, sino en manos de Satanás. Y fueron los fieles que mataron, que eran del Señor. Muchos de ellos torturados cruelmente, quemados vivos. El ínfamo auto de fe. Imagínense, tal fue la situación que consideraron el acto de ejecutar a los cristianos como un acto religioso en que gloriarse y regocijarse. Pues, tal vez pensamos que en este siglo XX esas cosas no pueden ocurrir. Pero lo terrible es, hermanos, que en este siglo XX, y todavía estamos en siglo XX, a pesar de lo que la gente piensa, han ocurrido más matanzas, más cristianos han muerto y están todavía muriendo que en toda la historia anterior. Entonces, si pensamos que esta época era el peor de la historia, no es así, obviamente, en cantidad. Hasta el día de hoy, los cristianos en diferentes partes del mundo, algunos perseguidos por los comunistas, otros por los musulmanes, pero esas noticias no llegan a la televisión, nunca se ve informes de eso en la televisión. Pero por periódicos cristianos, por informantes pues que vienen del mundo cristiano, se escucha que todavía está muriendo muchísima gente por causa de su fe en Jesucristo. Fanatismos están ocurriendo. A veces, de vez en cuando, algo llega a las noticias, como hace unos meses murió un misionero en la India, quemado en su carro con sus dos hijitos. Eso sí, tal vez llegó a algunas de las noticias, pero por lo general esas cosas no llegan. El mundo no se preocupe por la muerte de cristianos todavía. Somos un pueblo realmente despreciado, aunque parece que hay libertad de religión, y hasta aquí en Colombia se jacta que hay libertad de religión y todo eso, pero realmente el mundo no ama a Cristo. Somos un pueblo despreciado por el mundo que no conoce al Señor. Pero tenemos siempre las palabras del Señor, ¿cierto? De que no tenemos que temer a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Gloria al Señor. Y como dijo San Agustín, cotación famosa de él, que dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y nunca en la historia del mundo, cuando había persecución de cristianos, nunca la iglesia se ha acabado por persecuciones. Antes ha sido todo lo contrario. Donde quiera que haya persecución, ahí crece la iglesia más. Dicen que durante todos esos años en China, donde los chinos, y todavía hay persecución de cristianos en China, aunque la prensa trata de negar eso, pero todavía lo hay. Pero en todo ese tiempo, esta época en que había tanto control y todo eso, dicen que la iglesia creció 10 veces más. Hay 10 veces más cristianos en China ahora que antes. Eso es típico de lo que pasa. Dios utiliza la persecución para purificar la iglesia, para hacerlo más real. Y cuando hay cristianos reales, hay poder de Dios en su iglesia. Cuando las cosas se aflojan y todo es fácil, los cristianos se vuelven flaquitos, no mucha convicción, mundanos, materialistas, y no hay, Dios no puede usarlos. Son como instrumentos desfilados e inútiles para Dios. En los tiempos de persecución, sí, Dios puede usar su pueblo grandemente. Y eso es lo que ha pasado, eso es algo que es bueno notar en toda la historia. Bueno, para continuar y terminar este partecito, uno de los peores incidentes es conocido como el masacre de Bartolomé. Y ocurrió en Francia en 1572. En una sola noche murieron entre 30.000 historiador católico y 80.000 historiador protestante. Sí, Este fue terrible. En ese tiempo yo estaba en Francia, los hermanos me contaron que en ese tiempo la gente hicieron túneles bajo la tierra para escapar, porque esta Santa Inquisición perseguía a la gente en esos túneles para escapar. Cuando les buscaron en una casa, salieron por otro lado, pobrecitos. Hasta esas cosas tenían que hacer para poder sobrevivir en este tiempo. Sin embargo, Dios cuidó de las Escrituras, que las Escrituras no desaparecieran. No había la imprenta, todo fue copiado a mano. Monjes fueron encargados de copiar y preservar las Biblias en monasterios. Y fueron uno de estos monjes y sacerdotes que Dios utilizó para redescubrir el mensaje del Evangelio de salvación por gracia en Cristo. Bernardo de Clairvaux era un creyente que conocía el Evangelio. Nos dejó unos buenos himnos. Antes cantamos uno de esos himnos en fe en alabanza, pero ya no lo cantemos. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien. ¿Alguna se acuerda de este himno que cantamos? Ya no tenemos el himnario ahora, pero es muy lindo el himno. Bueno, Apocalipsis 2, 21, donde estamos mirando, refiere a las personas fieles de esta época y tal vez de la Reformación misma. Dios dando un tiempo para que se arrepienta. Si en los primeros días Dios en diferentes partes levantó diferentes hombres, diferentes, y eran todos monjes, que por su estudio de la Biblia descubrieron la verdadera camino de la salvación y principiaron a propagarlo. Y claro, caían sobre ellos muchas oposiciones, mucha persecución. Y vamos a mañana seguir con esto y vamos a notar algunas de estas personas y comentar un poco sobre sus vidas, porque es muy interesante cómo Dios coordinó la cosa, más o menos en la misma época, de 60 a 100 años, en diferentes países de Europa, pasó esto, la luz otra vez saliendo. Y Dios condujo pues a su pueblo otra vez a más libertad en el Evangelio. Démoslo así para esta noche entonces y seguimos con la segunda parte mañana.
Este Tiatira es realmente la iglesia bajo el papado. ¿Y qué ha querido el papado en todos los siglos? Reinar sobre las naciones, ¿cierto? ¿Qué hace el papa hoy día? Se va de país a país recogiendo influencia, poniendo su voz para poder regir sobre las naciones. Él se siente como la cabeza, no solamente de la iglesia, sino también de las naciones. Roma siempre ha querido eso, pero Dios no lo ha concedido a Roma, sino a esos fieles. Ellos iban a reinar con Cristo. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Lo que llamamos la Reformación, el redescubrimiento de verdades bíblicas referente a la salvación y la iglesia, no resultó de un momento u otro, ni fue trabajo de un solo hombre. Durante más de 100 años, mitad del siglo XIV hasta el principio del siglo XVI, Dios obró en los corazones de varios hombres sacerdotes de la iglesia católica en diferentes países de Europa, impulsándoles a estudiar las Sagradas Escrituras. He aquí algunos de ellos. Es interesante, es una historia fascinante. Si consigue algún libro para leer en más detalle, pues este libro de la curso tiene algo más, pero hay libros hasta más grandes y más interesantes. Yo como niño de como 12 años, una tía mía me regaló un libro de estos. Ella era pues creyente y pensaba que interesaba, y desde bien joven, ¿cierto? En eso. Y se titula, es en inglés, se titula Luces y Sombras de la Reformación. Porque en verdad había cosas positivas, había cosas también negativas, como vamos a ver. Pero es interesante, este cuenta toda la historia. Es una historia fascinante, como Dios sacó de las tinieblas a la gente de los siglos oscuros, cuando la luz del Evangelio casi se apagó, pero sin embargo, algunas pocas había. Gloria al Señor. Bueno, por ejemplo, en Inglaterra, Juan Wycliffe Este es el origen de esta misión aquí entre los indígenas, esta misión de los Wycliffe. Aquí lo llaman pues otro nombre, ¿cierto? Algo de vacaciones de verano, vacaciones de verano, algo así. Escuela de verano, sí, tiene otro título. Pero ese sí lo escogieron, ¿por qué? Porque este hombre no solamente recibió la salvación por lectura de la Biblia y predicaba, sino tradujo por primera vez la Biblia en inglés. Y por eso está renombrado y recordado este querido hermano. Le costó años de trabajo, tuve que hacerlo todo a mano, y imprimirlo no fue posible, no había imprenta. Pero muchas copias fueron esparcidas y fue de gran bendición. La traducción de Wycliffe. Y también él enseñó a otros hombres y les envió a predicar a toda parte de Inglaterra. Esto provocó airadas protestas de los católicos, pero les contó con la Biblia. Perdón, les contestó con la Biblia. Y ellos no sabían qué decir. Como siempre, ¿no? Encuentro todas, ese es el problema. Juan fue el primer hombre en traducir la Biblia inglesa, es que me has dicho. Siguió oposición, quemaron muchas de sus Biblias, pero la obra siguió. Y él murió de edad avanzada, no tan avanzada, 63, joven todavía. Después los católicos quemaron sus huesos, como venganza con este herético. No merecía estar en la tumba, quemámosle sus huesos, pobrecito. Pero no le hizo daño. Muchos de sus seguidores fueron perseguidos y hasta la muerte en la hoguera. Ese es uno. Y este fue tempranito, 1320, vivía él hasta el 84. Luego Juan Hus, de Bohemia, país de Europa, de 1373 hasta 1415. También sacerdote, estudiaba la Biblia, enseñó que la cena del Señor y el pan y el vino no se convierten en cuerpo y sangre del Señor, sino que eran símbolos y recuerdos, no más. También enseñó que el Papa no tenía poder para perdonar pecados, que vender indulgencias era antibíblica. Las autoridades lo llamaron para tratar los asuntos, y el rey le prometió salvoconducto, pero lo condenaron a la hoguera como hereje. Note, después de esto fue inventado la imprenta por Gutenberg. Ese fue realmente la mano de Dios en esta época. Este hombre Gutenberg de Alemania, que vivía entre 1395 a 1468 aproximadamente, inventó esta imprenta. Y rápidamente pensó aumentar el número de Biblia. El primer libro que imprimieron fue precisamente la Biblia. En el siglo XV imprimieron muchos buenos libros. El primer libro imprimido, la Biblia en latín. Luego Martín Lutero, todos han oído de él, pero ¿cuánto sabemos realmente de él? Es una historia también muy, muy interesante de él. Unos sustos en su juventud. Fue un relámpago que pegó un árbol donde él estaba abrigado en una tempestad. Casi le mató. Le tiró al suelo y él sentirse como la voz de Dios, y como joven principió a buscar su salvación y escapar al infierno, y para este intento, para este fin, se internó en un monasterio y se sometió a todo con todo rigor, castigando su cuerpo con ayunos y azotes. Cuenta la historia de él, que él a veces pasó las noches de invierno con temperatura bajo cero en la iglesia, acostado sobre el piso de piedra. ¿Con qué fin? Castigar su cuerpo para salvar su alma. Conseguir la paz de Dios. Luego lo llevaron de peregrinajes por los Alpes para llegar a Roma a pie desde Alemania. Un viaje de centenares de kilómetros, no sé cuánto. Y él lo hizo. Sufriendo, castigando, cumpliendo todos los ritos y todos los penas, ¿cómo se llama? Penitencias que la iglesia le tiraba. Él lo hacía porque estaba en serio tener paz de Dios en su corazón, la salvación. Y fue hasta Roma. Tal vez más rápido leer después esto, porque para no extender demasiado, mitad del párrafo. Hizo penitencias y peregrinajes, pero en nada encontró la paz que buscaba. Había en el monasterio una Biblia en latín, y él sabía latín. Así que empezó a estudiarla con buena atención. Su conocimiento de la Biblia fue reconocido, y le mandaron a la universidad para enseñar las escrituras. Un día, mientras meditaba en Romanos capítulo 1, preparando para enseñar a los estudiantes, Dios le abrió el entendimiento en el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y este fue como un relámpago, un rayo. El Espíritu Santo le enseñó el verdadero camino de la salvación y la paz con Dios y fue salvo. Ahora principió a predicar el Evangelio con convicción y poder, y muchos se convirtieron. Sí, dentro de la Iglesia Católica. Era sacerdote. Y tenía estudiantes también en la universidad, los enseñaba. Escribía cantidades de tratados y libritos. No pensaba en abandonar la Iglesia, aunque durante su viaje a Roma quedó muy desilusionado con la corrupción y inmoralidad de los sacerdotes y el clero en general. Un día, Tetzel, un enviado del Papa para levantar fondos para construir una iglesia en Roma, llegó a Alemania, donde estaba Lutero. Estaba vendiendo indulgencias, o sea, documentos firmados por el Papa prometiendo perdón de toda clase de pecado por un precio razonable. Al descubrirlo, Lutero se enfureció contra tal engaño y predicó y escribió en contra de ese abuso, y enseñando la base bíblica para el perdón por medio de la sangre de Cristo. Ya la gente no compró más indulgencias y Tetzel se fue bravo para informar al Papa. Lutero estaba convencido que el Papa le diera razón y reconociera su gran error. Pero el Papa se enfureció con Lutero y lo excomulgó por medio de una carta. Cuando Lutero se dio cuenta que el Papa no le interesaba nada lo que la Biblia decía, no le temía más y quemó la carta públicamente. Ese sí fue un acto bastante fuerte. Así fue Lutero, el hombre así. El resultado fue que Lutero fue llamado a juicio y ordenado a reconocer su error y arrepentirse. Hace días presentamos una película de Martin Lutero. Creo que todavía está disponible, tal vez en video. Es en negro y blanco. Fue conducido hace muchos años. Yo creo que casi 50 años. Pero es una película maravillosa, como de 2 horas y media. Y este incidente siempre me pega en la mente. Cuando Lutero apareció delante de este juzgado del Papa. Ahí estaba el Papa sentado allá y todos los cardenales y pobre Lutero ahí. Ya le habían quitado su ropa de sacerdote, porque y él en la mesa ahí había todos los documentos. Un pedacito de eso apareció en el video ahora, pero no la parte más que me llamó la atención. Entonces le dijeron a él: está dispuesto a renunciar todo lo que está escrito aquí y todos esos errores que está provocando. Y él dijo: pues si me muestran la Biblia que estoy en error, con mucho gusto lo renuncio. Y lo rehusaron. No le vamos a explicar nada a la Biblia. Usted renuncia o queda condenado como hereje. Y él dijo: yo soy amarrado a la Biblia. No puedo sino quedarme con la Biblia. Bueno, este fue fin. Le habían prometido salvoconducto. Pero las autoridades de la iglesia estaban determinadas a matarlo. Pero en el viaje por un bosque, yendo otra vez a la Alemania, unos hombres salieron y lo secuestraron. Pero fue un secuestro bueno, porque eran amigos de él. Que lo secuestraron, lo llevaron a un castillo, y él quedó escondido allá de los enemigos. Lo que ocurrió en ese tiempo era algo también un poco político, porque los emperadores de Europa estaba muy irritado y enojado con ese Papa que quiso como dominar sobre ellos. Y vieron en Martín Lutero, tal vez un campeón. Una persona que les ayudaba un poco contra el Papa. Encontraron a un hombre religioso que estaba contra él y lo apoyaron. Y lo tenían muchos meses ahí en este castillo. Creo que fue el castillo de Gutenberg, donde Ana María y yo visitamos una vez. Y vimos el mismo cuarto donde él sentaba ahí, traduciendo la Biblia por primera vez al alemán. De latín al alemán. No fue toda la Biblia, tal vez, aunque yo dije toda la Biblia, creo que fue más bien el Nuevo Testamento. Pero sí lo tradujo y principió a propagar la palabra de Dios. Pues, en fin, Dios utilizó maravillosamente Martín Lutero. El resultado fue que Lutero fue... muchas personas leyeron sus Biblias, sus libros, y salieron de la Iglesia Romana. Inclusive muchos monjes y monjas. Inclusive él después se casó con una ex monje. Bueno, la historia de él es muy larga, pero es muy lindo. Luego hay otro de Suiza, Zwingli, otro también, sacerdote, entró, encontró la salvación, predicó el Evangelio en Suiza, especialmente en la ciudad de Ginebra. Se llegó a ser una fortaleza de la fe protestante o la fe evangélica. Y hasta en este siglo también, aunque tal vez un poco más débil ahora. Otro, William Farrell, de Francia, trabajaba en Francia y Suiza. Juan Calvino, de Francia. La historia de la transformación es muy larga, pero el resultado fue que muchísimas personas recibieron la salvación por fe en Jesucristo. Salieron de la iglesia católica o fueron expulsados como herejes. Los que reunieron con Lutero fueron llamados luteranos, protestantes. Así se formó en los diferentes países de Europa iglesias nacionales. Y los líderes empezaron a organizarlas con la ayuda de gobernantes seculares. Y ese sí es un punto un poco negativo. En lugar de depender de la Biblia y de los dones que Dios había dado, buscaron la ayuda de las autoridades seculares. El gobernante, o el rey, o el emperador. Entonces, él puso su control, ayudó a la población a tener que obedecerle porque él era rey. ¿Y qué fue el resultado? En esos pueblos que ya aceptaron la fe protestante, todo el mundo se constituyó cristiano. Y todos fueron bautizados como niños, porque siempre practicaban eso. Lutero no dejó esta práctica. Entonces, decían que no, toda la población es cristiana. Porque hemos aceptado la fe de Lutero, los protestantes. Pero entonces, ¿qué pasó? Tal vez en principio sí, muchos eran realmente creyentes, verdaderos convertidos. Pero más adelante fue un formalismo que entró. Quedaron cristianos más por el bautismo en agua, no por conversión. Entonces, lo que el Señor tiene que decir en capítulo 3 de Apocalipsis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no hallaré tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Y oír, sí, porque tenían cosas buenas esos reformadores. Con la ayuda de Dios, sacaron lo que llamaban credos. Eso existe hasta el día de hoy. Y en general son muy buenos. No podemos decir que son anti... No, eran realmente un extracto de todo lo que creyeron acerca de la iglesia, el evangelio y la vida cristiana. Y lo pusieron en la forma de un credo. En Inglaterra fue un credo de 39 artículos, me parece que es. Lo de Westminster, de Londres, había otro en Alemania, otro en Francia. Y es lo que tenían estas iglesias nacionales como su constitución, ¿no? Sus estatutos. Era todo bien organizado la cosa. Y la gente lo repetía como los loros, ¿no? Repite, como los niños a veces en la escuela, repiten las tablas, pero entra por aquí, sale por ahí. No queda mucho realmente. Y así fue en ese tiempo la iglesia. Y así que había una degeneración y el Señor tuvo que llamarles en estos términos. Verso 4, pero tienes a unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Sí, había algunos que todavía y siguieron muy fieles durante este tiempo, a pesar de las dificultades. El caso de Inglaterra, es el país mío, es muy interesante. La reformación ocurrió en una forma algo distinta. Ya hemos notado que Wycliffe ya estaba traduciendo la Biblia, repartiendo la Biblia, pero en este tiempo el rey Enrique VIII subió al trono. Y este hombre quedó más frustrado porque no podía conseguir un hijo como heredero. Se casó con una mujer y no le dio hijos. Quiso como deshacerse de ella y conseguir otro. Y conseguir un hijo varón. Y no era posible, al fin terminó con una hija nomás. Pero en este proceso tenía como 8 mujeres. Y claro, él mandaba sus delegados al Papa en Roma para autorizar el divorcio. Y ese es donde el Papa le trancó la vía, porque la iglesia nunca ha estado de acuerdo con divorcio. Y aún para el rey de Inglaterra tampoco lo quiso dar. Y Enrique se puso furioso por eso. Y eran estos reyes. Entonces le dijo, bueno, entonces, adiós, Papa. Inglaterra, nada más. Papa aquí. Yo soy cabeza de la iglesia de Inglaterra. Él mismo se proclamó. Este hombre, que tenía 8 mujeres, imagínense. Tenía 8 mujeres. Algunas les cortó la cabeza, otras los divorció, algunas murieron, pero de todo modo, él quedó frustrado hasta el fin de su vida. Pero es una historia muy interesante, rey. Pero entonces, como dijo aquí en las notas, sin duda Dios utilizó los caprichos del rey Enrique VIII para separar Inglaterra de Roma. Pero Dios levantó hombres como William Tyndale para promover la causa del Evangelio. Este hombre, con gran esfuerzo y sacrificio personal, tradujo la Biblia al inglés, otra traducción mejor, y con gran peligro logró imprimirlo en Bélgica. Tuvo que hacerlo un poco escondido. Y entrarlo como contrabando en Inglaterra, escondido en bultos de lana y otra mercancía. El pueblo lo leía con gran interés, el Evangelio se esparció. Pero los enemigos del Evangelio persiguieron con afán y lograron destruir muchas Biblias. Y al fin había un traidor que entregó a él también y fue matado. Él dio su vida realmente por su trabajo de traducir la Biblia. Es una linda historia, la historia de Tyndale. Pero sí, la Biblia se propagó. El problema en Inglaterra es que Enrique no era diferente en su doctrina. El único problema de él era la cuestión del divorcio. Lo demás en la iglesia, él no estaba en contra. Aunque él echó mano a los monasterios y a los conventos y él sacó mucha riqueza para sí. Y los que no quisieron obedecerle a él, los echó. Y puso otros sacerdotes que estaban de acuerdo con él. Otros cardenales. Él organizó la iglesia según su manera. Qué tremendo este hombre. Pero sin embargo, Dios utilizó eso para por lo menos alejar a Inglaterra y dar un poco más libertad, porque más adelante sí había más libertad en Inglaterra. Bueno, llegamos entonces a la iglesia de Filadelfia. Pues este tiempo de Sardes siguió y había también muchas iglesias, en el siglo XVII y XVIII, el formalismo de las iglesias nacionales provocaron la formación de iglesias denominacionales. Sí, había personas que no podían aguantar este formalismo en que había caído la iglesia de Inglaterra. Era muy, sí, prácticamente católica realmente, no había mucha diferencia en su forma, solamente no aceptaron el Papa. Entonces salieron, en principio los bautistas, había la iglesia presbiteriana, diferentes sistemas de gobierno, la iglesia metodista, y también este fue formado por Juan Wesley, un hombre que Dios utilizó grandemente, Juan y su hermano Carlos. Carlos escribió más que 1000 himnos, muchos de los cuales están en nuestros himnarios hasta el día de hoy. Lindos himnos, y estos hombres propagaron el Evangelio a muchas partes. Vamos a ver la continuación de esto ahora entonces, porque lo que favoreció eso era que los Estados Unidos y Canadá eran... ¿cómo se llama la palabra? Eran... colonias, sí, de Inglaterra en ese tiempo, imagínense. Entonces, ese les dio libertad de viajar, visitar y propagar el Evangelio. Y este Jorge Whitfield, yo leí un libro de este, esa es una historia tan interesante. Dicen que este hombre en una ocasión en Estados Unidos, en aire libre, en un campo abierto, invitó a la gente a escuchar el Evangelio. Y se reunieron 30.000 personas. Y él les habló, no más con la voz natural, ningún palante, ningún auxilio. La gente le escuchaba por horas y horas, 3, 4, 5 horas le escuchaba. Y se convertían por miles. En el día, en la noche que murió este hombre, después de muchos viajes por Estados Unidos y otros en Inglaterra, murió joven porque se había gastado su cuerpo para el Señor. Y en la noche que iba a acostarse, la gente en la casa dijo, un mensaje más, hermano, un mensaje más, por favor. Y él se paró en los escalones, subiendo al segundo piso por donde dormía. Se paró ahí con la vela en la mano. Y dijo, hasta que se acabe la vela, yo les predico. Y el hombre siguió predicando hasta que se acabó la... Y entonces se fue a su cama. Y arrodillado a su cama es donde lo encontraron en la mañana. Ya con el Señor. Que hicieron más fiel, Jorge Whitfield. Si tiene oportunidad de leer el libro de él, es un libro que vale la pena. Predicó con tanto poder el Espíritu Santo. Y estableció también iglesias. Juan Wesley también estableció muy buenas iglesias y tuvo este sistema de entrenar gente, como estamos entrenando un poco aquí, y luego los mandó predicar en pueblos pequeños. Y establecer iglesias también. Tenemos una iglesia que dice que es caracterizada por el amor fraternal, decimos en la conferencia, es cierto. De Filadelfia, sí, Filadelfia. Verso 7 en adelante. Yo conozco tus obras, verso 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sí, este tiempo de los siglos XVIII y XIX fue los tiempos de la Biblia. Con la imprenta de la Biblia, con la formación de las sociedades bíblicas, se principiaron a imprimir la Biblia en tantos idiomas y enviarlo por tantas partes. Fue en este tiempo que Inglaterra tenía un imperio que, dice, el sol nunca se acostó sobre el imperio de Inglaterra. Porque en todo el mundo tenía colonias. Y entonces, este también favoreció el Evangelio. Los ingleses, los misioneros ingleses tenían entrada a todas esas colonias como misioneros. No tenían que conseguir visas de ninguna parte porque Inglaterra dominaba. Y ese se ve también la mano del Señor y con las Biblias también. Y grandes misioneros Dios levantó, uno de los primeros, William Carrier, a la India, el hombre Hudson Taylor, a China, David Livingstone, África, Chalmers también África, y muchos otros a varios países. Había mucha libertad para predicar el Evangelio. La imprenta florecía. Y como dije, pues, formación de las sociedades bíblicas con el propósito de imprimir la Biblia. Esta puerta abierta en verdad se realizó. Y fue una bendición a muchas naciones. Pero la multiplicación de denominaciones y el formalismo, profesionalismo en muchas iglesias preocupaba a muchas personas que estaban estudiando la Biblia. ¿Dónde estaba la base bíblica para tantas denominaciones y sectas? La Biblia solamente habla de una iglesia con Cristo como cabeza. No se habló de sedes nacionales o internacionales, sino de dones espirituales que funcionan bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, ese marca el principio también del movimiento de los hermanos que congregan al nombre del Señor. En Inglaterra y Europa eventualmente resultó la formación de grupos de creyentes reuniéndose alrededor de Jesucristo en todas las encías. No fue en una sola parte, sino Dios obró por su Espíritu en diferentes países. Había esta preocupación. Vamos a volver la Biblia. Vamos a reunirnos con la Biblia. La Biblia no habla de esta jerarquía, este control, estos concilios de iglesia. No, vamos a reunirnos, vamos a predicar el Evangelio así como es. Y se formó gran número de estas asambleas que los llamamos hoy día. Dependiendo del Espíritu Santo para ministrar la palabra, utilizando todos los dones que Dios ha dado. No un clero preparado en universidad o en seminario, sino hombres que Dios había preparado por su Espíritu. Y eso es lo que hizo salir a la luz muchas verdades que se habían olvidado. La esperanza de la segunda venida de Cristo se había perdido también. Y toda esa cuestión de que todos los creyentes son sacerdotes también se había perdido. Y muchas más cosas de la profecía. Se había perdido mucho conocimiento en el formalismo de las iglesias, a pesar de ser como un día en que sí el evangelio estaba esparciéndose. Durante todo este periodo Dios ha levantado hombres destacados para evangelizar, como Moody, Torrey, Spurgeon, Billy Graham, Ford, Luis Palau, hasta el día de hoy estoy incluyendo allá Pablo Finkenbender también, no, Pablo. Grandes momentos durante este tiempo también, desde el fin del siglo XIX, durante el siglo XX, muchísimos movimientos pentecostales, de lenguas, sanidades, movimiento carismático y muchos predicadores que establecen iglesias independientes. Existe mucha confusión, errores y hasta engaños. Y esto cruza el límite hacia los última iglesia mencionada en Apocalipsis 3. La Laodicea es realmente la iglesia de la apostasía que principia ahora y va a seguir después que Cristo venga para su verdadera iglesia. Por eso le llamaron al Señor, es para que la gente abre puerta a Él. Él no está dentro de esta iglesia, está por fuera. No necesitan a Cristo, tienen todo. Y estas tendencias estamos viendo pues hasta en nuestros días. La iglesia que no le falta a Cristo está contenta y satisfecha consigo mismo, de ninguna cosa tiene necesidad. Bueno, seguramente actualmente hay grupos que tienen estas características. Todos debemos cuidarnos de no contaminarnos con el espíritu de esta iglesia. El evangelio de la prosperidad es otra cosa que escuchamos hoy día. Dios es rico, Dios quiere que seamos reyes. Todo cristiano debe ser rico. Si no lo es porque tiene pecado, porque no tiene fe. Esa es una doctrina que también pide a Dios lo que usted quiera. Usted quiere, no pide un carro, pide un carro bien fino. Dios es rico. Y así cosas por este estilo. Levanten la gente pues como la avaricia y muchas lo siguen nomás por esperanza de conseguir el material, y lo raro es que a veces lo consiguen. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Me hace pensar, el diablo también ofrece cosas buenas. Le ofreció a Cristo todos los reinos de la tierra si tan solo me adorares. Yo temo que hoy día a la mano de Satanás están algunos de esos grupos tan mezclados, cierto, a veces predican muy bien cierto aspecto del evangelio, pero mezclado con todo este anzuelo materialístico. Bueno, ese es más o menos el fin de las notas, el tiempo prácticamente, pero estaba notando, no he escrito en las notas, pero tal vez es bueno recordar que durante el siglo XX también Dios ha obrado, aunque han surgido muchas sectas falsas y muchas cosas malas. Dios está obrando. Gloria sea su nombre. Y muchas miles de personas, millones tal vez, están entrando a conocer a Cristo. Aún a través del movimiento pentecostal, sabemos que no hay doctrinas que no podemos aprobar entre ellos, especialmente los unitarios, hay también trinitarios, con su énfasis sobre señales y milagros y lenguas, pero sin embargo, como dice Pablo, Cristo es predicado. Y hay muchas personas que Dios Dios solamente sabe, pero me parece a mí que hay muchos de estos que sí son salvos. Aún en el movimiento carismático. Hace pocos años, cuando principió la librería, había una señora del movimiento católico carismático que vino a la librería y ella apreciaba mucho los buenos libros de la vida cristiana, de libros de Washington Nee y todo eso. Ella compraba bastante, los llevaba por su grupo católico. Y creo que el cardenal de Pereira puso un poco más control en ella, pero ella sí estaba muy encantada con eso. Entonces se ve que hay personas todavía en la iglesia católica que están buscando la verdad. Están mezclados con adoración a María, están mezclados con imagen y todo, pero algunos están descubriendo la verdad. También en estos últimos siglos surgió también el movimiento ecuménico, que tiene como supuesto unir todas las iglesias en uno solo. El Consejo Mundial de Iglesias es otro movimiento para unir y ponerse de acuerdo, pero nosotros tememos que ese es el principio de la oración otra vez. Unir todo, porque durante muchos siglos el propósito de Satanás es dividir la iglesia, debilitarla con divisiones y con sectas y todo eso. Tan pronto como Cristo va al cielo con la verdadera iglesia, Satanás va a querer unir no solamente todas las iglesias, sino todas las religiones. Y él va a lograrlo. Y es lo que llama la Biblia la gran ramera. Y ese va a ser una cosa terrible. Y van a recibir su destrucción, como hemos notado en Apocalipsis 17, 18. Bueno, todo eso está surgiendo en nuestro alrededor. En fin, confusión impresionante en el mundo. Y no vamos a hablar, pues, de las religiones grandes, de Islam y de hinduismo y de otros oísmos, muchas otras religiones del Oriente, ¿cierto? Toda esta confusión. Pero hay hasta el movimiento que trata de unir todo eso también. Este movimiento de unificación está tratando de decir que todo